La tentación de Teodosio. Vamos a ubicarnos a fines del siglo IV en Constantinopla, sede por aquel entonces del Imperio Romano de Oriente. Gobernaba Teodosio. Teodosio estaba casado con Flacila, una mujer que le dio dos hijos y que murió muy joven. Teodosio, viudo, estaba disponible para un nuevo casorio cuando algo sucedió en Italia, es decir, en el Imperio de Occidente. Allí gobernaba Valentiniano II y su madre Justina. Pero un hombre llamado Clemente Máximo se hizo del poder y expulsó a la familia imperial. Era el 387. Entonces, Valentiniano II, que era muchacho joven, junto a su madre Justina y otra de sus hijas, la hermosa Gala, llegaron a la corte de Teodosio en Constantinopla para buscar refugio. Dijeron, escúchame Teodosio, acá nos han depuesto, si me permite la expresión. Teodosio recibió a la familia imperial emigrada un poco a regañadientes. En verdad, él era católico y los recién llegados eran arrianos. Además, Clemente Máximo, el usurpador, o sea, que había echado, ese sí era amigo de Teodosio, había nacido en el mismo lugar, los unía una antigua amistad, provenían de poblaciones del norte de Hispania. Digamos que Teodosio estaba muy incómodo, ¿no?, por ser anfitrión del emperador derrocado de Occidente. Y más aún de su madre y su hermana, ¿no? La chica era hermana, Gala era hermana del pibe Valentiniano e hija de Justina. Es decir, Teodosio más bien hacía fuerza por el que los había echado. Cuando parecía que Teodosio, casi como árbitro del asunto, ¿no?, iba a recomendar o a reconocer a Clemente como emperador de Occidente y a expiantar con viento fresco de su corte a Valentiniano y sus parientes, sucedió algo inesperado. Entre los refugiados en el palacio, como hemos dicho, estaba la hermanita de Valentiniano, Gala, y era hermosa. Dice el cronista que Teodosio, viudo de Flacila, se encontraba en estado de particular disposición. Y ante la belleza de la joven, sintió la nostalgia de los ya olvidados placeres del tálamo. La madre de Gala, Justina, se dio cuenta de este asunto y lo aprovechó. Le dijo a su hija que procurara conquistar al emperador para salvar la estirpe. Le sugirió que se mostrara muy amable y afectuosa con él, pero que no se entregara, al menos no hasta que la vieja se lo indicara. Por otro lado, Justina se entrevistó con Teodosio, Justina la vieja, y le dijo que había notado su interés en Gala. Teodosio no lo negó. Justina le preguntó entonces por qué no se casaba con Gala para unir el imperio contra Clemente Máximo, el usurpador. Teodosio se resistió a esa idea, que significaba una guerra segura contra su compatriota y amigo, Clemente. Entonces empezó el trabajo para tentar a Teodosio. Cuenta la historia que Justina tomó ciertas medidas de infalible eficacia para dar a Teodosio el golpe final. Ordenó a Gala que se olvidara de recatos impertinentes y que se mostrara más complaciente, un poquito más complaciente con el emperador. Cuando esa complacencia estaba por llegar a su punto más alto, cuando las caricias parecían conducir a un destino inexorable, por no decir otra cosa, Gala daba por finalizada la reunión. Salía rajado. El corte era tan abrupto que Teodosio sentía ganas de llorar. Además, un día el emperador terminó por decirle a Justina que deseaba a su hija más que a nada y que quería casarse con ella. Y Justina le dijo, mire, o le declara la guerra a Clemente Máximo o no hay casorio. El casamiento se celebró a los dos días. Teodosio no se arrepintió. Dice la crónica que Gala lo hizo dueño de un paraíso con la entrega vehemente de sus 16 años. Al poco tiempo Teodosio inició la preparación de sus legiones para intervenir en Italia. A esa preparación dedicó 2 años. Mientras tuvo con Gala una hija que fue Gala Placidia, de la que ya hemos hablado. En el verano del 388, Teodosio irrumpió en Occidente con sus ejércitos y derrotó a Clemente en todas las batallas. El mismo Clemente fue capturado. Antes de que Teodosio pudiera intervenir en su favor, ya que era un amiguete, Clemente fue muerto por sus propios soldados o tal vez por gente sobornada por Justina. Teodosio no se ensañó con los vencidos, había querido perdonar la vida a Clemente Máximo, pero como hemos visto no pudo, apenas si pudo conceder una pensión vitalicia a las dos hijas del finado. Teodosio devolvió a su cuñado Valentiniano II, el antiguo emperador de Occidente, todos los territorios que les correspondían, ¿no? Y regresó a Constantinopla para reunirse con Gala, su mujer. Su unión no fue, por desgracia, muy duradera. Una muerte prematura se llevó a Gala por culpa de un mal parto y el emperador quedó profundamente herido. Allá en el año 394, los imperios de Oriente y Occidente se unieron por un ratito y Teodosio quedó como el último gobernante que dirigió al Imperio Romano Unido. Pero eso duró unos meses nada más. Finalmente Teodosio murió en el 395 a los 50 años de edad. Pero esta es la historia de cómo una cuestión amorosa decide la elección, no la elección, pero sí la consolidación de un gobernante y la ruina de otro. Esta es la historia que quería yo contar hoy. Se desdeña, naturalmente en estos tiempos, la influencia que una belleza pueda tener en la política internacional, y se lo hace con razón, ya que la política internacional es altamente compleja, y no se tuerce, por mucho que uno se enamore de la hermana de alguien, y por mucho que uno sea el emperador de Oriente o de Occidente. Es más, casi todos los actos humanos, ya desde hace bastante tiempo, influyen relativamente en la política. Las cosas suceden más como imperfectamente creía Tolstoy, casi de modo natural. Tolstoy veía que la historia sucedía como las limaduras de hierro que van acercándose a los polos del imán. Es decir, de un modo natural, que las cosas se ordenan no por decisiones humanas, y cada vez menos por decisiones individuales humanas. Claro que estas son indispensables. Claro que todo toma forma de decisión humana, pero ¿es esa decisión humana algo que cambia la historia o algo que no hace más que cumplir unas líneas de fuerza que son inevitables? Eso asusta, pero hay que pensarlo así. ¿No cree usted que, un país determinado no accede a determinada línea de comercio porque el tipo de la Comisión de Granos de los Estados Unidos es malo?
No,
que cuando pongan uno bueno, no. Hay cosas que son más fuertes que los hombres mismos y que provienen de otras situaciones y esta de otra. ¿Qué Dios detrás de Dios? La trama empieza.
Sí,
ni siquiera hay un Dios detrás de Dios que empiece la trama.
Y hoy por la estructura, Alejandro, es superior a la individualidad de los hombres.
No, claro.
Y nadie podría tomar de un modo caprichoso algo si la estructura no lo permitiera.
Esto no significa que uno se vaya a quedar de brazos cruzados, esperando que las fuerzas que dominan al mundo hagan de nosotros lo que realmente quieran. Bueno, pero hay algo de la crueldad de la naturaleza que ocurre en la política, pero es nuestro deber reaccionar fuertemente contra eso. Ya que sea así, es malo. Ya que esto sea así, es malo. Bueno, pero discúlpeme, yo no entiendo mucho de política. Y en cambio, puedo preguntarle a usted a quién le va a dedicar la charla esta acerca de Valentiniano y Gala.
Bueno, a los que nos ensañan con los vencidos, Alejandro.
Como Teodosio, por ejemplo. Bien, bien. El otro día fracasamos en nuestro intento de escuchar el tango Íntimas, aplicado a otra situación íntima. Como esta también lo es, y como hemos conseguido el disco correspondiente, vamos finalmente a oír el bello tango que se llama Íntimas, en la versión de Carlos Gardel, en una de las, creo que tres o dos versiones que ha grabado Carlos Gardel. Como he dicho, este tango presenta la curiosidad de que los cantores alteran el orden de en que fueron escritos los versos, y lo que en algunos cantores es la primera vis, en otros es el estribillo. Este es muy raro.
Bien, seguramente esto es como es.
Probablemente, Gardel, ¿no? Ya que el tango lo compuso... no recuerdo de quién es la letra, pero la música creo que es de Guillermo Barbier, el guitarrista.
Acá dice que es de Brignolo y La Cueva.
Ah, yo pensé que era de... No, perdón. Me parece que de Barbier es la introducción.
Ajá, el arreglo...
Es la introducción que toca, perdón. Sí, 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 tienes razón. Hay una introducción que tocan, y que tocaron incluso en la versión acústica de Gardel, con Barbier también. Esta introducción que parece no tener mucho que ver con el tango, y que seguro que es de Barbier. Adelante.
Hace tiempo que te noto que estás triste, mujercita, sube toda fingiendo. Has cambiado, ya no eres tan fea. Las flores primorosas que te alcanzan. ¿Qué te pasa de ese engaño que has sufrido? Las espinas y las rosas te han herido. O el amor, un instalado que ha vivido. O un vacío imposible de llenar. Sus encantos, sus sonrisas al amarme. El perfume que exhalaba en tu violeta. Y tu cumple, tus ojos que princesa. Adelante se quisiera quitar, mas la vida tiene ritmos insondables, hay camino del destino intransitable, hay recuerdos de amor inolvidables, y hay vacíos imposibles de llenar. Yo también vivo triste desde un día, entre cosas de la vida me pasaron, y un sol recuerdo me dejaron. Y un dolor imposible que pulsar. Yo te amaba y me amaba tiernamente, más la fuerza del destino me tuvieron. Y de verdad, nuestras almas tuvieron un vacío imposible de llenar. Tus encantos, tus sonrisas tan amables, el perfume que exhalaban tu violeta y tu juzgue y tu ojo de princesa. Adelante te quisiera visitar, mas la vida tiene abismos insondables, hay camino del destino intransitable, hay recuerdos de amor inolvidable, y hay vacío imposible de llegar.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado Íntimas de Brignolo y La Cueva en la versión de Carlos Gardel.